Hoy voy a hablar un poquito de los episodios de este par de días anteriores y también de Firefox. Bueno, pues con el episodio de ayer me salió un poquito el tiro por la culata, porque si bien Backpack Studio graba en MP3, al subirlo al alojamiento a través de Spotify para podcasters, pues lo que he visto es que es Spotify para podcasters quien localmente en el teléfono convierte cualquier tipo de audio en M4A. Entonces esto lo que quiere decir es que si quiero que los capítulos lleguen al feed en MP3, que los episodios lleguen al feed en MP3, lo que tengo que hacer es esperar a llegar a casa para subirlos. Esto, bueno, pues no supone un gran problema, pero cambia un poquito mi flujo de publicación. Me lo divide en dos, pues ahora tengo que grabar y publicar como dos cosas separadas y ya está. Bueno, es cuestión de organizarse en un descanso en el trabajo, mientras me tomo el café después de comer o lo que sea, para subir todos los audios que haya grabado y ya está. En principio, pues voy a seguir usando Backpack Studio y voy a dejar los audios finalizados ya en el teléfono, es decir, no voy a hacer un procesado especial en el ordenador y simplemente los voy a tirar en el ordenador para poder subirlos. Quitando este tema ya, o cerrando este tema ya, y yendo con Firefox. Resulta que Ars Technica ha publicado un artículo en el que dice que Mozilla ha hecho una reducción de plantilla de 60 personas y quieren introducir inteligencia artificial, y así lo llaman ellos, en el navegador. El resto del artículo en realidad no vale mucho porque lo único que hace ahí el autor, que es Ron Amadeo, es meterse con Mozilla y hablar un poquito de dónde tienen los ingresos y los tumbos que ha ido dando en los últimos años. Hablan un poco de todos los proyectos que han abandonado y este tipo de cosas. Entonces, lo que ha ocurrido, pues no os va a sorprender, y es que Internet se ha roto y un montón de gente se ha rasgado las vestiduras criticando a Mozilla, sacando trapos sucios, mezclando movidas, diciendo que la inteligencia artificial es que se veía venir porque Google es el 80% de los ingresos de Mozilla a través de introducir como buscador por defecto Google en Firefox, bla, 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 bla. Y pues yo aquí pienso lo que siempre he pensado. Cuando tenía un blog en el dominio gabrielviso.com, probablemente hace 10 o 12 o 14 años, no 14 años, probablemente hace más 10 que 14, no, probablemente 14 también, porque estamos en, sí, 2010 o así, había escrito un artículo diciendo que los mayores enemigos de Linux son sus propios usuarios. En aquel artículo lo que estaba diciendo es que hay una minoría de usuarios de software libre muy ruidosa que siempre es negativa y es tóxica hacia los usuarios que en general nos gustaría que adoptasen el software libre, ¿vale? En temas de Linux y Windows, pues todos hemos visto en foros, en Twitter e incluso en Mastodon, pues gente hablando de Windows y alguien que entra por allí a decir, va, Windows es para perdedores porque Linux no sé qué. O alguien que tiene un problema en el ordenador y llega otro, el iluminado de turno, y le dice que la solución es instalar Linux. Y todo este tipo de chorradas que lo único que hacen es frustrar y elevar el nivel de veneno de una conversación que debería ser productiva para todos, y hace que la gente asocie estos comportamientos negativos a la comunidad de usuarios del software libre. Y luego estamos todos los demás, la inmensa mayoría de usuarios de software libre y de Linux, que somos pues gente positiva. Algunos grabamos podcast, algunos pues escribimos en un blog, algunos entramos en un foro para ayudar y no para decir chorradas. Y pues quitando nuestro propio coto de contenido, como puede ser este podcast y tal, pues no vamos por la gente, por la calle, increpando a la gente que utiliza Windows. Y aquí tampoco increpo a la gente que utiliza Windows, ¿vale? Simplemente pues hablamos de lo que nos gusta y hablamos con un espíritu positivo. Pero, como ya sabemos, sentimiento que más reacciones produce a la hora de compartir contenido es el odio, digamos las emociones negativas, la indignación y la rabia. Entonces, pues cuando existe un comportamiento estúpido por parte de una masa de usuarios, pues normalmente es lo que se oye y normalmente es lo que se queda. Entonces, comentarios que se han podido leer por ahí. Firefox no es más que una Big Tech disfrazada de fundación, porque está haciendo lo mismo que Bing y que Chrome y que Google y que el otro. Firefox, la fundación Mozilla tiene unas finanzas muy negativas y ahora se va a meter en el tema de la inteligencia artificial. ¿Cuánto nos queda para ver que meten una criptomoneda por el medio? Y este tipo de cosas, ¿vale? Pero lo que no se paran a pensar toda esa turba de usuarios es que el juego es el que es. Y el software libre, por mucho que sea sin ánimo de lucro y por mucho que sea gratuito o que se fundamente en donaciones y demás, pues no está exento de competencia, ¿vale? Y si queremos que el software libre sea una alternativa viable para muchos usuarios, pues no queda otro remedio que procurar que esté a la altura de las circunstancias. Y os voy a poner ejemplos. Yo ahora mismo en mi teléfono puedo buscar texto, puedo hacer una búsqueda con una cadena de texto en mis fotos y el teléfono me va a devolver las fotos que contienen esa cadena de texto. Esto parece muy trivial, pero esto se hace con un modelo de aprendizaje máquina o aprendizaje automático. Lo que ocurre aquí es que los teléfonos actualmente tienen un microprocesador auxiliar que está especializado en ejecutar este tipo de modelos, y lo que hace Apple es entrenar este modelo y actualizar digamos, los parámetros resultantes de ese entrenamiento cada vez que nos actualizan el sistema operativo. El Android de Google hará una cosa parecida. Los navegadores comerciales que tenemos hasta ahora pues harán cosas parecidas para ayudarnos a detectar malware, detectar spam, independizarse un poquito de lo que dice el buscador, tener extensiones mejores que nos permitan pues detectar y seleccionar texto en las imágenes de las webs y todo este tipo de cosas. Esas son funcionalidades muy útiles que no tienen nada que ver con un chat GPT o una interfaz de voz para el navegador o este tipo de cosas con las que nos están bombardeando y tirando a la cara pues todos los tech pros y los fondos de Venture Capital de turno. Y todo esto son las aplicaciones útiles y reales que tiene el aprendizaje máquina y a lo que la prensa se refiere como inteligencia artificial de una forma muy grosera, muy amarillista y van por el click. Entonces, pues a mí me parece relativamente bien, y de hecho me parece bien, sin relativamente, que en una determinada versión Firefox, cuando yo estoy buscando imágenes, por ejemplo, en DuckDuckGo, Firefox me permita filtrar, buscar en la página, como cuando buscas texto en una página, pero que ese texto también se pueda buscar en las imágenes. Porque yo tengo un ordenador potente y si Firefox en sus actualizaciones incluye un modelo entrenado para reconocer texto en imágenes, pues a mí me va a facilitar muchísimo la vida. O, por ejemplo, que Firefox me permita generar un o buscar en un vídeo y capturar texto de un vídeo, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos frustrado porque queremos hacer algo, porque estamos programando o porque estamos haciendo cosas con un programa de edición de cualquier tipo, un programa de productividad de cualquier tipo, y la única información que encontramos está en formato de vídeos de YouTube, ¿vale? Y a lo mejor lo que queremos es, cuando es el tipo del vídeo, nos enseña una pantalla con código, queremos copiar ese código. Pues eso se hace con un modelo entrenado, ¿vale? Y esas son las cosas que nos deberían gustar. y no sé, no, yo no entiendo a esta gente, en definitiva. Y tampoco entiendo a la prensa, y no entiendo a la prensa que en vez de elevar el discurso y hacer titulares que requiera un poquito más de un lector un poquito más espabilado y que sepamos distinguir cómo podríamos definir a ChatGPT. Demagogos automáticos que nos dicen lo que queremos oír y lo formatean para que parezca verdad, pero en realidad es una invención cualquiera. Deberían poner un vocabulario en los titulares que nos permita distinguir este tipo de demagogos digitales automáticos de cosas que aportan valor y que nos hacen más productivos, y que si se hacen de una forma razonablemente eficiente, no tienen por qué suponer un impacto negativo en el medio ambiente, como cada vez que ejecutamos uno de estos modelos de generación, modelos de generativos que ejecutan no sé cuántas movidas en no sé cuántos servidores cada vez que queremos generar una imagen de gatos con ametralladoras o cosas así, ¿vale? Y para prueba un botón, cuando tú buscas texto en las imágenes de tu teléfono, esa búsqueda se lleva a cabo localmente con un modelo entrenado que tiene pues todos sus parámetros actualizados localmente, y no estamos quemando el Amazonas cada vez que buscamos texto en nuestras imágenes. En general, vuelvo a decir, los peores enemigos del software libre son esos usuarios tóxicos que lo único que hacen es sacarle interpretaciones negativas a todo lo que tenga que ver con, pues al fin y al cabo, participar en el juego de la competencia, que queramos o no, todos nuestros productos favoritos de software libre forman parte y están participando en ese juego, y directamente si no juegan van a perder, y eso es por lo que pues cada vez más Firefox tiene menos cuota de mercado, porque los otros navegadores, nos gusten los intereses que hay por detrás o no, pues hacen cosas útiles. Y ya está, y no hay nada más que decir. Entonces, tenemos que empezar a ver, no pasa nada por estar vigilantes, ¿vale? Y tener un poco de juicio y hacer un juicio de valor acerca de la dirección que están tomando los productos para velar por los principios que hay detrás, para que se respeten esos principios, ¿vale? Pero de ahí a lo que se hace normalmente, que es simplemente criticar y extrapolar conclusiones negativas que no se basan en ningún tipo de hechos, como puede ser, pues eso, ¿no? Lo que os contaba antes, o directamente basándonos en la ignorancia, criticar que una fundación sin ánimo de lucro tenga empleados o cosas así, como hablábamos hace unos meses con Juan Ortiz. Entonces, pues esta es la reflexión que os quería traer hoy, y esta es mi, no voy a decir análisis, pero mi interpretación de ese artículo de Ars Technica, que me ha parecido bastante decepcionante, y ni siquiera voy a enlazar en las notas del episodio. Así que sin más, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto, y un saludo.